Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos los de las 10 de Onda Madrid en Onda Madrid, evidentemente. No podemos estar en otro lado, que no nos dejan, entre otras cosas. Y tenemos por delante todavía una horita de radio que concluirá con Carlos Honorato diciéndonos cuál es la respuesta correcta de nuestro juego de agudeza visual. De momento no. De momento, ¿cómo van las votaciones?
Soy como el profe que trae los parciales, ¿no?
Muy bien,
las
sí.
notas
bien,
de la bien. Evaluación. Bueno, pues nuestro Twitter, @buenosdiasom, hoy hemos puesto la Unión y el Fénix.
Sí.
Ese conjunto escultórico que está mirando hacia arriba, en las cúpulas altas. Y bueno, hemos puesto tres ejemplos. ¿Cuál es el que está en Madrid? Bueno, pues a esta hora sigue ganando la opción C con el 46% de los votos.
Muy bien.
La opción A tiene el 31% y la opción sí. B el 23%.
Bueno, pues no, oye, van...
Hay pelea.
Vale, ahí sí. van...
Sí.
Bien, bien. Habrá que esperar a la foto finish.
Hay que fijarse en los detalles. Sí, el bar, sí, lo has dicho bien, con V. Hay que fijarse en los detalles. En una, pues, se ve el fondo, en otra se ve todo el detalle y en otra, pues, se ve todo el edificio. Si algo te suena a Madrid, pues, ¡cling! Esa.
@buenosdiasom, esa es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis, decidís, votáis. Y luego a la 1:05 nos cuentas.
La solución.
Honorato.
Por
muy
aquí,
bien.
Por aquí estaré.
Venga,
hasta luego.
Hasta ahora.
Hola, me llamo Espasticidad. Y voy a joderte tu día a día. El daño causado en tu cerebro me va a dar el placer de hacer que tu cuerpo se retuerza a mi antojo a lo largo de tu vida.
Músico, actor, director de cine, presentador de radio y de televisión, dirige su propia fundación. Ahora tiene hasta restaurante. Yo no sé si le queda algo al Langui por hacer a José Manuel Montilla, el Langui. Sí, bueno, sí, le quedaba algo pendiente seguramente y era escribir esta canción.
Sobre todo del reflejo miotático y dependiente de la velocidad de elongación del músculo.
Langui, muy buenos días, buenos bienvenido.
Buenos días.
Bueno, decía yo que ya es que no te queda nada por hacer, ¿eh?
Siempre quedan muchas cosas por hacer.
Bueno, pero sí es verdad que te quedaba hacer una canción como esta, Espasticidad, una canción muy dura, ¿eh? En la que hablas cómo es convivir con esa espasticidad que tú padeces.
Exacto.
¿Qué es exactamente la espasticidad?
Bueno, la espasticidad es una sintomatología, ¿no? Uh-huh. Que viene y que está presente en personas con discapacidad, con parálisis cerebral o a una persona que le da un ictus o una esclerosis múltiple. Al final es la alteración del sistema nervioso, la mala información que recibe los músculos afectados y hacen que estén en continua rigidez. Y de ahí pues vienen las deformaciones, los dolores, cuando es una persona pues por la calle así, ¿no? Con las extremidades, las piernas, los brazos deformados y con al final pues bueno, pues que sepáis que tiene espasticidad. Y nada, yo convivo con ella desde que nací, y al final pues se ha transformado en lo que es este single, lo que es este disco, ¿no?
Como digo, es muy duro, hay frases muy duras. También hay frases que abren la puerta a la esperanza, cuidado.
Total, claro.
Pero sí hay momentos en que hablas, seguramente desde tu propia experiencia, de que a veces quedan ganas de tirar la toalla, de mandarlo todo a la porra, pero siempre hay una esperanza y siempre se puede llevar una vida exitosa como la tuya.
Bueno, pues sí, al final ese aro de esperanza siempre está ahí. De hecho, en la canción tenía muy claro que tenía que haber ese aire de esperanza, ¿no? Trabajando en este disco, que me he pegado 4 años, ha habido una pandemia por medio, sí. encima y demás, ha sido costoso, pero trabajando en el disco me daba cuenta de que al final... la sociedad está espástica, no, no hace falta que tenga ninguna discapacidad o que te haya dado un ictus, etcétera, para darnos cuenta de que la sociedad está rígida, está tensa, como mis músculos, a la mínima saltamos, no somos capaces de levantar ni nuestra cabeza de nuestro propio ombligo, de nuestros propios problemas o de nuestro propio celular, ¿no?, del móvil, para ver un poco más allá, ¿no? Y al final, pues ese halo de esperanza está en la canción que la pone mi hijo Hugo Montilla, mi hijo el mayor, que trabaja en la canción y que se pone en la piel de todas las personas que padecen espasticidad, tengan discapacidad o no, pero que quieren levantar el cuello, ¿no?, que quieren mirar un poco más allá y que quieren dar su mejor versión y aportar en la sociedad, ¿no?
Un mundo muy espástico, efectivamente, y pensamientos también muy espásticos, ¿eh? Hay cada vez menos flexibilidad a la hora de ser tolerante o de ponerte la piel del otro. ¿Por qué has esperado hasta ahora, Langui, para hacer esta canción?
Bueno, pues es verdad que en otros trabajos míos siempre he dado constancia,
has,
¿no?,
hecho guiños.
Guiños,
sí,
¿no?
Pero nunca de una manera tan directa.
Pero no de una manera tan directa o no utilizando el humor. En esta canción no hay humor como otras veces, que utilizo el humor para quitar peso a la discapacidad o demás. Era el momento, no sé, en el momento en que estaba ya necesitaba contarlo y contarlo de esta forma, y hay veces que hay que ponerse serio y dar un golpe de realidad, ¿no? Y sobre todo también invito a la gente a que vea el videoclip, que es muy duro.
Lo iba a recomendar yo ahora mismo, porque es verdad que yo lo he visto, evidentemente, y es duro, pero es lo que digo, yo creo que es una realidad con la que tenemos que convivir todos. Hablas también a veces en el estribillo, hablas de un mundo hostil, pides complicidad. ¿Tú te encuentras mucha hostilidad?
Mucha hostilidad. El mundo es muy hostil y las sociedades en general, al final necesitamos mucha más empatía, que la gente sea empática, que se ponga en el lugar del otro, que es verdad que cuesta, que a mí me cuesta, yo no vengo aquí a enseñarnos a nadie ni ser el profesor de nadie, que va, tengo 43 años ahora mismo y no dejo de aprender de los grandes y de los pequeños. Y creo que necesitamos ser más empáticos, ¿no? Cuando te pones en la piel del que tienes enfrente, comprendes mucho más situaciones, problemas, y también te conoces un poquito a ti mismo, ¿eh?
Bueno, Espasticidad es el nombre de la canción, pero que da nombre también al álbum, donde hay colaboraciones estupendas, donde hablas del rap, incluso, ¿cómo se ha puesto de moda el rap, eh?
Pues sí, el rap se ha puesto muy de moda. Es verdad que siempre ha sido romper puertas, o sea, patadita tras patadita tras patadita, hasta conseguir que eso, que bueno, que al final pues la sociedad conviva con el rap, la música sea una música más, y que al final a través de la música pues los jóvenes y no tan jóvenes puedan sentirse realizados y puedan estar proyectando sus pensamientos.
Bueno, y yo siempre me acuerdo de Raimundo Amador,
sí,
que es un personaje estupendo, y cuando se puso de moda el flamenco fusión, esto que empezó a sonar, él en unas declaraciones como es el de Guasón decía, es que aquí hay mucho gitano de temporada.
De temporada.
¿No? Exactamente. En el rap también hay mucho rapero de temporada.
Bueno, siempre ha habido, ¿no? Al final las tendencias son así, por temporada, y luego ya cuando ves que no, que no te llega tu momento o que no llegas a conseguirlo, y ya vienen responsabilidades, trabajo, pagar facturas y familia, etcétera, pues la gente ya se desarma un poco, pero al final rap es rap, no tienes por qué escribir canciones o ser DJ o demás, con escucharlo ya vale, al final es una música que vino para quedarse, y de hecho llevamos en España muchísimos años con un montón de grupos pioneros, que algunos de ellos siguen todavía, con generaciones que vienen por detrás con un increíble nivel, y que bueno, pues es la música del momento.
Bueno, luego hay canciones en el disco que contrastan mucho unas con otras, ¿no? Que siempre está bien porque sorprende. Es un álbum que sorprende mucho.
Un amplio abanico, sí.
Uno se escucha Espasticidad, se queda así un poquillo, pero luego llega No Hago Más Nada con el Cigala. ¿Cómo surge esa colaboración con el Cigala?
Pues sí, el disco tiene un amplio abanico y es muy musical, ¿no? El que esté escuchando ahora mismo la radio y diga, wow, y rap, al final tiene un amplio colorido, que de repente te escuchas una canción muy, muy seria, como Espasticidad, que te pone ahí y te hace reflexionar, como que tiene otras canciones pues que te hacen disfrutar, ¿no? Levantarte por la mañana mientras te duchas y me pongo No Hago Más Nada, ¿no? Con Diego El Cigala. Esta canción fue idea de Diego El Cigala, fue una propuesta de él, de estas veces que él vive en Punta Cana, ¿no? En Santo Domingo, y cada vez que viene a España, pues si tengo oportunidad de verle, de comer o cenar o dar un paseo, pues una de las veces en estos paseos vino con esta canción, que es una canción, es una versión del Gran Combo, sí, el señor. Gran Combo puertorriqueño, mítico Gran Combo, y esta canción la hizo el Gran Combo reivindicando por aquel entonces, creo que en el 60 y pico o 70, a la sociedad puertorriqueña, ¿no? Que era, está muy bien cobrar el REM y cobrar la ayuda social, pero al final un toque de atención a no quieres hacer nada por tu vida, está muy bien, pero hostias, levanta, ¿no? Y la canción pues habla de eso, de no hago más nada desde por la mañana hasta por la noche y con cobrar la ayuda ya me vale. Y Diego vino con esa propuesta, tío, mira esta canción, ¿por qué no la hacemos? Tírate por aquí, venga. Y empezamos a maquetarla, a hacer maqueta, hasta que al final han pasado los años y hemos podido llegar a hacer la canción bien. Al final está grabada con unos grandes músicos, en Cali, nuestras voces, por otro lado, que al final han hecho una versión de No Hago Más Nada 3.0, yo creo, muy bien.
Vaya personaje de Cibala, ¿eh?
Es un artista.
Bueno,
es
yo me lo encontré una vez en la T4 y iba en pijama.
En pijama no creo.
En pijama elegantísimo.
Sería un chándal.
No, era un pijama de seda elegantísimo.
Ah, bueno, sí, sí te
elegantísimo.
Puedo creer.
Cambiaba de un avión a otro y se ve que dijo yo como día ante todo.
Luego te pones tú ese pijama y no.
No le queda igual.
Digamos que nuestro artista internacional flamenco es nuestro flamenco más internacional. No hay otro internacional como él. Y bueno, al final los hechos están ahí, ¿no? Que no para, no para de girar en todos los lados internacionalmente. Acaba de estar en Los Ángeles, Nueva York, en todos los teatros allí llenándolo. Ahora viene con sus 20 lágrimas negras, el 20 aniversario aquí a Madrid, y creo que ya está todo...
¿Aniversario en Madrid?
Sí, ya está todo vendido. Es un genio.
Es un genio, claro que sí. Bueno, ¿y el gitano Antón? Porque ya nos has contado la historia de No Hago Más Nada, pero el gitano Antón.
Es que tiene que estar en el disco. Al final, La Excepción es mi grupo con el que empezamos un sueño, con el que cumplí mi sueño de hacer canciones, de dar conciertos, de hacer giras, y con el que al final me he dedicado a esta profesión, ¿no? Y La Excepción es una realidad. Nosotros llevamos sin publicar disco, pero esto es muy dado en el rap, sin publicar disco llevamos bastante tiempo, pero los grupos de rap pues son crews, son grupos, y luego trabajan en solitario los cantantes y luego se juntan para hacer gira. Es verdad que en el 2019 nos juntamos e hicimos un par de singles y nuevos, un par de canciones nuevas con sus videoclips. Infectado Distrito se llamaba la canción, y estuvimos dando una gira en verano. Entonces, en este disco mío en solitario tenía que estar Gitano Antón, tenía que estar La Excepción, en este Che en Verdad, que además también tiene sus tintes sociales que se dejan ver.
Bueno, disco en funcionamiento, corto. Cortometraje también, que estás ahí haciendo un circuito, reivindicando también un poco
en los festivales de cine
que tú reivindicas, y ahora vas y montas un restaurante.
Bueno, pues sí, menuda liada. No sabía yo que me iba a llevar tanto tiempo montar esto, porque tampoco era venga, monto aquí la esquinilla un bareto, no, sino tenía un proyecto en mente, que desde que empecé mi programa en Televisión Española, donde viajan dos, donde comen dos, pues ahí empiezo a darle vueltas. A mí me gusta mucho la gastronomía, y a querer meterme de lleno y montar un sin ninguna pretensión en la cocina. Yo no soy cocinero, yo no soy chef, pero sí crear un punto de encuentro donde tener un buen producto, donde tapear, donde comerte un cartuchito de pescado bien frito, donde comerte un buen atún en manteca, unos buenos chicharrones.
Dios, qué hambre. Hasta solo me está entrando una hambre, ¿verdad? Tremendo.
Pues si, por si pasas por al lado de la Tasca, no te digo nada.
¿Cómo se llama?
Se llama la Tasca del Langui. Lo iba a montar en Madrid, pero vino la pandemia y me fui a vivir a Málaga. Ahora estoy viviendo en San Pedro de Alcántara. Pertenece a Marbella.
Sí.
Entonces decidí montarlo allí, así de todo aquel... Va mucho turista español, ¿eh? Y mucho madrileño. Sí. Este verano, lo he montado este verano y no han parado. La verdad es que además mola mucho el restaurante. Todas las mesas son con la forma de mis piernas, muy temático. Y está justo en el corazón de San Pedro Alcántara, una localidad además que recomiendo por su gente, por su clima. Es un pueblo con mucho encanto, al lado tienen Marbella, Puerto Banús. Y bueno, es una tasca al uso, viene familia, poder disfrutar de una buena compañía, de un buen tapeo, de una buena cartuchitos de pescado, y estáis invitados en el corazón de San Pedro Alcántara.
¿Estás tardando en montar sucursal?
La Tasca del Langui.
¿Por qué?
Voy a intentar cerrar el año, que todavía no he cerrado el año, pero la idea va por ahí, de poder montar diferentes tascas del Langui en diferentes partes de la geografía.
Oye, nos hablas de tu hijo mayor, de Hugo, que ha participado en este disco, en Espasticidad.
Y en el cortometraje también.
Hay relevo, ¿eh?
Bueno, es un chico con inquietud, tiene 16 años ahora y al final yo creo que la preocupación de un padre y una madre, ¿no?, que nos está escuchando, es que la preadolescencia con los 14, los 15, los 16, es que le motiven cosas, haga cosas, no deje ver la vida pasar, ¿no?, y solo diversión. Y eso yo creo que es una gran preocupación, ¿no?, cuando eres papá o mamá. Así es que, bueno, ahora mismo está enchufado, o sea, enchufado quiero decir que está ahí engorilao, que le gusta la interpretación, ha tenido la oportunidad de trabajar también en el cortometraje, intentando un cortometraje que he escrito, he dirigido, he interpretado, y está ahora por todo el circuito de festivales de cine. Y él trabaja en el cortometraje. Al final tuvo que pasar un casting, ¿eh? Pero al final,
¿sí?
Sí, hombre. Como todos, tuvo que pasar su casting con los demás actores que se presentaron. Y al final, bueno, decisión de los productores y directora de casting, y mío también, ¿no?, que al final quien elige, pero lo hizo muy bien, se curró el papel, se lo trabajó y al final se lo ganó. Y ha hecho, la verdad, que el cortometraje se llama Intentando, todavía no se puede ver, solamente en festivales de cine. Hasta que no acabe el circuito de festivales de cine, no llegará a una plataforma. Pero él está muy bien, lo ha peleado mucho, se lo ha trabajado mucho, y el corto tiene ese punch porque él está verdaderamente bien, ¿no?
Bueno, uno de los actores tiene parálisis cerebral, creo, en el corto.
En el cortometraje...
es un actor lo hace.
No, el cortometraje lo interpreto yo y, claro, yo tengo parálisis cerebral. No lo iba a interpretar yo, pero al final... Bueno, lo interpreté. Los productores insistieron en que tenía que interpretarlo yo, solo quería dirigir, lo había escrito y lo quería dirigir, ¿no? Era mi primera cosa que dirigía más allá de un videoclip y quería disfrutarlo. Pero al final, bueno, pues se decidió que yo también lo interpretara y que podía hacer las tres cosas a la vez. Ha sido costoso, ¿eh? Ha sido costoso llevarlo todo para adelante, pero al final bien, y al final ha sido también una buena experiencia poder interpretar con tu hijo, porque además es un drama y tiene ahí secuencias muy duras, y ha sido bonito estar ahí el ten con ten y ese partido de tenis con él.
¿De dónde sacas el tiempo?
Pues no lo sé, como todos. Oye, imagino.
¿Cómo que como todos? Pues ya me gustaría a mí hacer la mitad de las cosas que haces tú al mismo tiempo.
Al final es dedicación, es sacrificarte mucho, horas que no puedes dedicar a tu familia, fechas que no puedes estar en tu casa, como todos los que al final hacen muchísimas cosas, o como cualquier también currante, ¿no? Cualquier currante que no tiene un trabajo que se expone socialmente, pero que está desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche prácticamente currando, y llega a su casa para cenar, dar un beso al niño o a la niña o a su pareja, y ya está, y al día siguiente a currar y tiene el fin de semana que libra. Y hay algunos que no libran dos días y que libran un día. Entonces al final se echamos las mismas horas que una persona que tiene un curro que no está delante del televisor o delante de las cámaras.
La Fundación Bien.
Sí, A mí no me digas que no se puede, se llama mi asociación sociocultural. Ahora trabajamos en Madrid, llevamos desde el 2010 trabajando en todo lo que es la parte de Carabanchel Bajo, Estampa Mendito, que es donde mi barrio, donde me he criado y donde he nacido. Y trabajamos a través de la cultura y del deporte. Tenemos un club de fútbol en el cual tenemos más de 140 niños y niñas con becas. Todo lo que damos son becas. Mi asociación sociocultural no recibe dinero de ninguna familia. Lo que hacemos es becar para personas que tienen menos posibilidades y no pueden, no les cuesta apuntar a su hijo a deporte federado. Y ahora hemos abierto una delegación en Málaga, donde me he ido ahora a vivir, en San Pedro de Alcántara, y ahí hemos empezado también con un equipo de fútbol femenino, con dos masculinos, alevín, infantil, y también estamos allí pues dando la oportunidad con esas becas a través de la asociación, el pequeño granito de arena que podemos aportar.
Que nadie diga que no se puede, porque se puede lo que uno se proponga. Yo no entiendo qué hace solo con el restaurante en San Pedro de Alcántara, de verdad.
Hay que traerlo para acá.
Oye, perdona, Pan Bendito, pues sí, ya tienes hasta el nombre, el sitio, el lugar, hombre, claro, perdona. O sea, sí, aquí hay que traer esos cartuchitos de pescadito.
De pescadito frito aquí.
Hay que traerlo aquí. Enhorabuena, de verdad, por este trabajo, por espasticidad que recomendamos a todos los oyentes. Ahora mismo se entra en YouTube y ahí encontramos el vídeo. O sea,
exacto,
que
en YouTube está el videoclip o en la plataforma. Spotify y demás puedes escuchar el disco
sí.
Espasticidad, nuevo disco de Langui.
Langui, pues a ver de aquí a la próxima vez que nos veamos, a ver qué más se te ha ocurrido, porque tú vas amontonando. En vez de ir cambiando una cosa por otra, tú vas acumulando.
Algo hay que hacer, que estar parado no morela tanto.
Muchas gracias por haber venido y un beso a Hugo. Bueno, ¿cuántos niños tienes?
Dos. Juanma y Hugo.
Pues a Juanma también, no lo vamos a dejar fuera. Gracias, Langui.
Chao.
Espasticidad, nadie sabe de ti, pero estamos aquí para dar visibilidad. ¿Quieres venir a por mí? Solo quiero dormir, quiero mi tranquilidad. Quiero pensar en el mar y gozar, y convivir sin hostilidad con tu criminal agresividad. Espasticidad, nadie sabe de ti, pero estamos aquí para dar visibilidad. ¿Quieres venir a por mí? Solo quiero dormir, quiero mi tranquilidad. Quiero del mundo la complicidad, y convivir sin hostilidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Madrid por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Primera División, Primera Federación y fútbol femenino. Es el menú para este sábado en el partido de la onda. Arrancamos a las 2:05 con la visita del Rayo Vallecano al Valladolid en Pucela. Justo después, el Atlético de Madrid femenino recibe en casa al Villarreal. La tarde se completa con partidazo en la categoría de bronce del fútbol español, Alcorcón Deportivo de La Coruña.
Sonido Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
¿No pones la cabecera?
¡Esto es otra!
la historia.
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Como todos los años por estas fechas, Valdemorillo acaba de presentar los carteles de la próxima Feria de San Blas y de la Candelaria, Feria Taurina, que además, yo creo que esto ya lo sabe todo el mundo, es la feria que abre la temporada taurina española cada año. Tenemos ya con nosotros a Santiago Villena, que es el alcalde de este municipio de Valdemorillo. Alcalde, buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días a todos tus oyentes.
Bueno, ahí estamos con una feria que es importantísima porque, como digo, es la que abre la temporada taurina en toda España. Y una vez más, alcalde, hemos conseguido tener figuras de primera línea.
Sí, se presentó oficialmente en Madrid el pasado martes con muy buena acogida de público y de prensa. Uh-huh. Por lo tanto, ya tenemos ahí el primer input que nos advierte que efectivamente estamos en la línea que nos hemos trazado en los últimos años. La Feria de Valdemorillo no solo sea la primera feria de la temporada, sino que sea una feria importante. Yo entonces dije que Valdemorillo tiene su propio sello, su propia marca. Nosotros no nos queremos parecer a nadie, pero evidentemente nos miramos en el espejo de los mejores. Y ese es un poco el camino que nos hemos trazado y el resultado es la propuesta para esta feria de 2023, que yo creo que es de interés del público y del aficionado.
Claro, estamos hablando de una feria, como digo, con figuras de primerísima fila, que no está pensada solamente para los vecinos de Valdemorillo, que también, sino que está pensado para que acudan todos los aficionados de la Comunidad de Madrid y de cualquier punto de España.
Así es, hombre, nuestro público potencial fundamentalmente es el público de Madrid. Evidentemente, uh-huh. Valdemorillo no es la plaza de las ventas, Valdemorillo es una plaza Valdemorillo, perdón, es una plaza de tercera categoría, pero el ganado es de primer nivel, bien sí. presentado, y por lo tanto, desde luego, habrá mucho interés para que gente que son aficionados habituales o que tienen su abono en la Plaza de las Ventas puedan venir y tengan el aliciente de visitarnos en estas fechas en Valdemorillo. Desde luego, por lo que pudimos pulsar el pasado martes, hay mucha gente que está en esa línea y esperemos que, igual que el año pasado, hubo una gran expectación, este año se repita y muchos de los aficionados de Valdemorillo, por supuesto, pero sí. también de Madrid y del resto de España, se animen y estén con nosotros y nos visiten en estas fechas con motivo de la Feria Taurina de la Candelaria y San Blas.
Bueno, Diego Urdiales, Juan Ortega, Ginés Marín, Cayetano, quiero decir que estamos hablando, como digo, de grandes figuras del toreo. ¿Ha sido difícil convencerles, alcalde, o ya tienen esa referencia que tienen todos los aficionados de la Feria Taurina de Valdemorillo y han dicho rápidamente, venga, que vamos para allá?
Tengo que reconocer que no ha sido sencillo, ¿no? Uno de los empresarios el otro día decía que nos gustaría haber tenido una de las grandes figuras, ¿no? Del escalafón, pero lo cierto es que no ha sido sencillo el configurar estos carteles. El cartel del sábado es un cartel de cualquier plaza de primera categoría de España, evidentemente, con Miguel Ángel Pereira, Cayetano y Ginés Marín. Hay muchas puertas grandes en las ventas en ese cartel. Miguel Ángel Pereira fue el triunfador la pasada edición y se ha hecho acreedor a repetir este año. Además, a mí es un torero que personalmente me gusta mucho y le he seguido siempre. Cayetano, esperemos que también llegue. El año pasado estuvo a cartel y finalmente no pudo estar aquí. Ginés Marín es uno de los toreros emergentes que también ha triunfado en Madrid en repetidas ocasiones. Por lo tanto, es un cartel perfectamente rematado. El mano a mano es un cartel artista de un concepto distinto, que yo creo que es muy del agrado también del público aficionado de Madrid, y yo creo que se va a ver con la respuesta que vamos a tener el domingo. Y el lunes, en la línea de lo que hemos trabajado todos estos años, pues los novilleros de interés, de destacados del escalafón inferior, en todos los casos con ganaderías de garantías y de primerísimo nivel, claro.
Bueno, la feria comienza el 4 de febrero, los abonos ya se van a poder adquirir entre a partir del día 24, sí, las entradas sueltas a partir del 30 de enero, y estamos hablando de una feria, alcalde, que se engloba dentro de la festividad de San Blas y de la Candelaria, que aparte de la Feria Taurina, bueno, pues tiene otros muchos eventos que podemos disfrutar todos los madrileños.
Así es, y por eso yo invito a todo el mundo a que esos días no nos visiten. Evidentemente es un reclamo importante la Feria Taurina, pero habrá un montón de actividades complementarias, que es la fiesta, porque al final, siempre lo repito, la importancia de lo que se programa es la respuesta del público. Nosotros hicimos una apuesta el año pasado por recuperar sitios emblemáticos, neurálgicos, lo que es el corazón del pueblo, para que la gente estuviera en la calle. Es verdad que estábamos en un contexto diferente este año, pero vamos a seguir apostando por eso, por la gente en la calle, por el ambiente, por las charangas, porque las familias con sus hijos y los que nos visitan pueden estar de manera confortable. Esperemos que nos acompañe el tiempo como el año pasado, pero eso es lo único casi que no podemos asegurar. En cualquier caso, tenemos previsto, si el tiempo no acompaña tanto como el año pasado, pues una carpa en la plaza del ayuntamiento, para que todos los que decidan venir pues estén cómodos, y las inclemencias del tiempo, que espero que no lleguen, no sean un impedimento para que todos podamos disfrutar esos días.
Ese riesgo que tiene, claro, de tener la feria en febrero. Claro, abrir por la temporada taurina,
es nuestro sello de distinción. Nosotros tenemos evidentemente una feria en invierno, nuestro patrón es San Blas, no lo hemos elegido, es el nuestro, claro. Estamos muy orgullosos. Y es lo que diferencia y lo que permite que no compitamos con nadie en esas fechas, y que Valdemorillo sueña más que en cualquier otra fecha del año.
Por cierto, no hemos dicho todavía, alcalde, que los precios de los abonos se mantienen, sí, igual que el año pasado, que esto no ha subido. Y que exactamente, sí, diga.
Perdón, que eso era una cuestión innegociable, lo planteamos en los pliegos cuando se licitó la feria. Nosotros de alguna manera no queremos contribuir a la escalada inflacionista que hemos tenido en los últimos meses con la subida de los productos básicos esenciales. El año pasado apostamos porque fueran precios populares, que tanto los vecinos como los que no lo son, los vecinos porque reciben por el hecho de estar empadronados una bonificación, que puedan seguir la feria a unos precios asequibles, ¿no? Un vecino de Valdemorillo puede seguir la feria completa, los tres festejos, por apenas 40 euros, ¿no? Y uno que no lo esté, pues por 47, simplemente los abonos más baratos, también lo podría seguir. Eso era innegociable, porque queríamos, de alguna manera, contribuir a que efectivamente esto, que no es un producto básico, que al final forma parte del ocio, tampoco se hubiera incrementado, repercutido el incremento de costes que se ha producido en todos los ámbitos, y que nosotros hemos querido en este caso enjugar y asumir por parte del ayuntamiento y de la empresa adjudicataria.
Bueno, con la ventaja además para los aficionados taurinos de saber que el tiempo ahí sí que no les va a estropear la corrida, porque Valdemorillo tiene plaza de toros cubierta.
Claro, yo el lunes pasado, comentándolo con aficionados antiguos, ¿no?, que estuvieron presentes en la presentación, lo comentamos, ¿no? Evidentemente Valdemorillo no es lo que era hace 30 o 40 años, no tenemos esas plazas portátiles itinerantes, tenemos una infraestructura cubierta, no nos tenemos que cubrir con mantas, y evidentemente, aunque, como he dicho antes, el tiempo es lo único que no podemos garantizar, lo que sí podemos garantizar es que el día de la corrida, el que llueva, no va a impedir que se celebre el festejo, ¿no? Y vamos a estar cómodos y bien. Por tanto, es verdad que Valdemorillo pues ha evolucionado como ha evolucionado de todo, y de eso pues nos tenemos que aprovechar y trasladárselo a todos los visitantes, porque además Valdemorillo entonces y ahora siempre ha sido un pueblo amigable, recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos, tenemos una oferta hostelera muy buena, tenemos pues lo que podemos ofrecer no solo en esta época sino en todo el resto del año, pues un patrimonio histórico y un patrimonio natural envidiables para que sea motivo de visita en cualquier momento del año.
Bueno, pues ahí está esa oferta del alcalde de Morillo para que visitemos su municipio efectivamente en cualquier época del año, pero muy especialmente ahora que se va acercando la fecha, los amantes de la tauromaquia, que sepan que a partir del sábado 4 de febrero ya podemos anunciar clarines y trompetas que se abre un año más la Feria Taurina, que pone el pistoletazo de salida a todas las ferias taurinas, a la temporada taurina de nuestro país. Santiago Villena, alcalde de Valdemorillo, muchísimas gracias y que Dios reparta suerte.
Muchísimas gracias, Eli. Simplemente un último inciso. Sí. La presentación oficial en Madrid el pasado martes, la continuación la tendremos aquí el viernes día 20 y por supuesto a todos los vecinos y a todos tus oyentes están invitados a esa presentación en nuestro pueblo, viernes a las 8 de la tarde, 20 de enero en Valdemorillo. Muchísimas gracias a todos vosotros.
Bueno, pues ahí queda esa invitación. Alcalde, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, y como todos los jueves llega el momento de abrir el consultorio del doctor Jesús Sánchez Marto, ese consultorio que tiene nombre, Curarnos en Salud. Y estamos en ese mes de las promesas y de los buenos propósitos, donde uno de ellos siempre suele ser comer mejor, adelgazar, empezar a pensar en la operación bikini y luego las cosas se quedan como se quedan. En muchos casos la gente lo hace bien. Yo creo que cada vez vamos aprendiendo más y mejor cómo debemos perder kilos. Pero todavía hay dietas que son realmente peligrosas o lo que es peor, tomamos medicamentos que además no están totalmente indicados o no han nacido indicados precisamente para eso. Es el caso de un medicamento, concretamente de Ozempic, que en estos momentos es muy difícil de encontrar por su desabastecimiento. Estamos hablando de un medicamento que en principio, por lo menos, nació para combatir la diabetes, pero que se ha hecho muy popular porque por lo visto adelgaza. Y queríamos hoy saber, primero, si este medicamento está aconsejado para esto o no, y después, cuál es la dieta más saludable y cuáles son las peligrosas que no debemos seguir nunca. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Bueno, ¿qué sabemos del Ozempic? Y yo quiero saber, sobre todo, si esto está recomendado para adelgazar o no.
No, en absoluto. En absoluto está indicado para eso. Este es un medicamento Ozempic que tiene un principio activo que se llama semaglutida.
Sí.
Y que es un medicamento que nace y sigue siendo especialmente indicado para las personas que están diagnosticadas de diabetes mellitus. Entonces, este principio activo, como digo, la semaglutida, es una molécula que es muy similar a una hormona intestinal que ayuda a mejorar el metabolismo de las personas diagnosticadas de diabetes tipo 2, que además, como bien todos sabemos, esa diabetes tipo 2 es la más frecuente y se asocia con sobrepeso y sobre todo con obesidad. También está, es verdad, que también está indicado en las personas diagnosticadas de obesidad, pero siempre que su índice de masa corporal sea superior a 30 y además que tengan otras patologías asociadas como una bronconeumopatía crónica, una enfermedad cardiovascular y, por supuesto, este medicamento que está indicado para la diabetes no es ningún milagro para la diabetes tampoco, porque se utiliza, como todos los medicamentos para la diabetes, apoyándose en la dieta y el ejercicio físico. Otra cosa es que la gente quiera milagros, como tú bien dices, pues ahora todo el mundo nos prometemos adelgazar y la gente quiere adelgazar sin esfuerzo y de forma muy rápida. Bueno, pues ahora aparece una corriente utilizando este medicamento de forma total y absolutamente incorrecta por quien lo recete, porque esto solamente se debe recetar por parte del especialista en endocrinología y para personas que padecen diabetes tipo 2.
Claro, nos llama muchísimo la atención esto, doctor. Es un medicamento que uno puede adquirir con receta médica. Nos sí. encontramos con que hay desabastecimiento, que hay enfermos de diabetes que lo tienen indicado por su médico y que no lo están encontrando. Y luego nos encontramos a mucho influencer, a mucha gente esta que monta vídeos, que sube vídeos a internet, que lo están recomendando. ¿Cómo es posible que un medicamento que se dispensa con receta de pronto esté desabastecido en algunos lugares simplemente por el hecho de que lo recomienden unos influencers?
Bueno, esta es la pregunta del millón, que desde luego en este caso, aunque no me vayan a dar el millón, tiene una respuesta clarísima. En primer lugar, este medicamento se conoce ya como el fármaco milagroso de Hollywood, como tú bien dices, por la gran demanda
sí.
por parte de celebrities, de influencers en las redes sociales. Fíjate que solo en TikTok más de 300 millones de visualizaciones de personas que se están inyectando el medicamento. Este medicamento es una inyección. Y bueno, y además en ese TikTok se pinchan y aseguran que pierden 13 kilos sin esfuerzo alguno. Bueno, en fin, yo creo que ahí debería de actuar de oficio quienes tienen que velar por nuestra salud y por nuestras leyes, ¿no?
Sí.
En fin, como te digo, la respuesta es muy sencilla, en mi opinión, siempre que contemos con todos los datos que, desde luego, deben de ser oficiales en cuanto a la prescripción del medicamento y la venta en farmacias. Es un medicamento que cuesta en España 130 euros cada pluma de inyección, pero que si está recetado por un endocrinólogo del Sistema Nacional de Salud, es un medicamento financiado y cuesta solo 4,24 euros. Claro, la pregunta es, ¿todas las recetas son firmadas por médicos especialistas en endocrinología? Por otra parte, también hay muchos médicos en el ejercicio privado que lo están recetando para adelgazar cuando, como te repito, esta sí. no es su indicación. Y por eso creo que es necesario y urgente que tanto el Ministerio de Sanidad como las Consejerías de Sanidad abran un expediente investigador de inmediato a través de la Inspección Sanitaria para parar este verdadero dislate. Un médico, por muy médico que sea, no está autorizado a prescribir un medicamento a una persona que no padece la enfermedad. Y, por tanto, si este medicamento está aprobado por la Agencia del Medicamento para la Diabetes, ningún médico puede recetar esto para adelgazar.
Bueno, parece de cajón, pero no está ocurriendo esto. En fin, mucho cuidadito con estas cosas, porque el medicamento no solamente no está indicado para quienes no padecemos diabetes, sino que encima a lo mejor nos provocamos un problema gordo de salud.
Claro,
mucho cuidado.
Claro.
Lo mismo que con las dietas estas milagrosas, doctor, que nos prometen adelgazar 5 kilos en una semana. Esto médicamente no es ni posible ni saludable. Sí, posible. Sí, uno deja de comer y ya está, y adelgaza. Pero luego nos vamos a encontrar, que esto no es un tópico, ¿eh? Nos vamos a encontrar con el famoso efecto rebote, aparte de con problemas de salud.
Además, hay otro problema, que es que estas dietas que llaman milagrosas,
sí.
que yo llamo dietas yo-yo, que sube y baja,
sí.
porque tiene ese efecto rebote, además les falta adherencia, la gente no sigue cumpliéndolas, tiene efecto rebote, pone en peligro la salud, son dietas restrictivas, son dietas que a las que les faltan minerales, vitaminas, se altera el metabolismo óseo, puede poner en riesgo incluso nuestra salud cardiovascular. Fíjate esas dietas de Atkins y similares, que lo que hacen es que son dietas cetogénicas. Es decir, no tomamos hidrato de carbono y nuestras células necesitan el azúcar para poder seguir viviendo y lo cogen de las grasas. Claro, por eso perdemos grasa, pero al cogerlo de las grasas provocamos cuerpos cetónicos que, si no se eliminan adecuadamente, pueden llegar a provocar una acidosis metabólica con problemas muy, muy serios para el riñón y para el corazón. Lo que sí tengo que decirte, porque el tiempo en la radio es oro, es para tranquilizar a todas las personas que nos están escuchando que tengan diabetes tipo 2 y que les hayan dicho en la farmacia que este medicamento pues tienen problemas para conseguirlo, que hablen con su médico, por favor. Que hablen con su médico, porque su médico, médicos, tenemos otros medicamentos con la misma composición, ¿eh? Con la misma composición. Por ejemplo, el Rybelsus. Lo que pasa es que no es en inyectable, es en pastillas. Bueno, pero es la misma molécula. Por tanto, si una persona diabética que estaba poniéndose esta inyección una a la semana, ahora le dicen que tienen problemas de abastecimiento en la farmacia, pues va a su endocrino que está al tanto como nosotros ahora mismo lo estamos, pues le mandará el otro medicamento mientras que exista problemas de dispensación. Y al mismo tiempo, hombre, está la radio pública, así que yo reclamo a las autoridades sanitarias que hagan una inspección de inmediato y que sancionen a todos los médicos que están recetando este medicamento sin la indicación adecuada. Y si existe, como dicen también algunos, algunas farmacias que están dispensando este medicamento sin receta, eso es motivo del cierre inmediato de esa oficina de farmacia. Yo espero que esto no esté ocurriendo realmente.
Pues esperemos que sea así. Doctor, por último, ¿qué recomendaciones? Vamos a dar unas cuantas recomendaciones para de aquí a verano, porque es que las, repito, las claves milagrosas de un día para otro, desafortunadamente no nos han diseñado con un botón para adelgazar o para engordar al gusto. Esto hay que hacerlo de manera progresiva. De aquí al verano, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conseguir perder esos kilos de más que a lo mejor hemos cogido durante las Navidades de manera saludable?
Pues sí, lo dices muy bien. Hemos cogido una media entre 3 y 4 kilos. Por tanto, aquel que no haya cogido, pues hay otros que han cogido más. Estoy hablando de una media. Ahora tenemos que recuperarlo. Bueno, este fue diciembre, el mes de los pecados. Ahora nos arrepentimos. Bueno, pues la penitencia no es utilizar esas dietas peligrosas. Que ya adelanto que si alguien toma esta dieta, el signo de alarma más importante es que no se puede perder más de 2 kilos a la semana. Pero para poder recuperar nuestro estado de salud y nuestro peso, no ideal, sino el peso saludable, lo mejor es recordar que desde el año 2010 la UNESCO declaró la dieta mediterránea Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y que esa dieta es la que tenemos que hacer y que además es fundamental llevar esa dieta con 5 comidas al día. Es decir, hay que tomar un desayuno, hay que tomar algo a media mañana aunque no tengamos hambre, hay que comer, hay que tomar algo a media tarde aunque no tengamos hambre y hay que cenar. Con esas 5 comidas al día lo que evitamos es llegar a la comida o a la cena con mucho hambre y entonces comer demasiado. Esas calorías son las que tenemos que consumir y luego tenemos que gastarlas. Y que, por tanto, eso significa que tenemos que plantearnos muy seriamente hacer ejercicio físico moderado, pero mantenido. Lo ideal, todos los días. Pero si no se puede, al menos 3 días en semana. ¿Que puede ir a un gimnasio? Genial. ¿Que no? Pues unas zapatillas cómodas y salir a pasear. En días como hoy, aunque hace un poquito fresco, pues es agradable porque hace sol. Así que caminando 40-50 minutos al día y manteniendo esa dieta mediterránea.
¿Como lo del plato y lo de la suela del zapato, doctor?
Claro. Qué bien te lo sabes, ¿eh? Mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato. Esa es la receta ideal de hoy.
Esa es la mejor dieta para mantenernos en forma y saludables. No hay que estar como un fideo, ¿eh? Para estar sano, no, tampoco hay que estar gordo. Cuidado, claro. Ni un extremo ni el otro. Hay que estar cada uno en su justa medida. Y para ello, pues eso, mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato. Doctor Jesús Sánchez Martos.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Hasta la próxima, salud. Cuídate.
Ahora sí.
Ahora.
Estaba
cuatro.
Aquí.
5, 4.
Entrenando, claro.
3, 2, 1.
Cinco,
ya, menos 5 ahora mismo.
Venga, en este momento ya estamos en disposición.
Se cierran las votaciones, Eurovisión, ya nadie puede votar más.
Exactamente. Bueno, lo primero que hay que decir es cómo han quedado las votaciones del juego de audiencia visual.
Qué emoción ha habido hasta el final. Oh. Ay, ay, ay. No, en serio. Ha habido momentos que decía, uy, casi me ganan, pero no.
A ver,
la opción menos votada ha sido la opción B, con el 25% de los votos. La opción habitación B es la que se ve el edificio entero y, sí, digamos...
Y un cielo azul,
eso
vamos.
Es. Pues es Valencia, amigos.
Ah, mira.
Sí, es la sede de Valencia.
Sí.
Al 25% que ha votado esa, pues que sepan que no es la de Madrid.
Que no es.
La opción C ha logrado el triunfo con el 42%.
42%,
y
vaya.
En segunda posición ha quedado la opción A con el 33%.
Uh-huh. Vale.
La opción A, que sí, es la que se ve, digamos, ahí.
Montañas nevadas.
Montañas nevadas. Montañas nevadas, que son la Sierra de Madrid. Porque es la opción A.
¿Pero qué me dices? No es la C.
La C es de Barcelona.
Toma, pues hay una edificio. Pero es verdad que no tiene arriba. Esto. ¡Ah! Nos has engañado, compañero.
Claro,
has ganado.
Es mi oficio, es mi oficio.
Bueno, pues si todavía no habéis tenido tiempo de participar, pero queréis ver cuál es efectivamente la que está en Madrid,
la...
entráis, podéis entrar, arroba buenos días FM, nuestra cuenta de Twitter, ahí sigue la fotografía.
Sí, sí, sí.
Ya no se puede votar, pero se aprende mucho. Con
mucho,
este
mucho,
juego.
Mucho.
Pues
y yo he aprendido que es que son diferentes. Aunque
sí,
sea la misma simbología, es diferente en cada sede de esta, ajá, aseguradora.
Muy bien, muy bien. Pues nada, Honorato.
Mañana otro juego.
Mañana nada. Nos pagan los cafés y mañana otro.
Ya, claro.
Venga. Nos vamos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos como siempre a las 10. Gracias por habernos hecho compañía.